porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser, y para lograr esa calidad de ser es necesaria una calidad educativa, una calidad en contacto con nosotros mismos, una calidad que a través de nuestro contacto con nosotros mismos podamos tener un contacto con el otro. Y la Universidad Tecnológica Nacional es lo que te brinda, porque te brinda un contacto cercano, porque es un contacto cercano aparte a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La Universidad Tecnológica Nacional es esa universidad en donde vos sabés que podés golpear la puerta y alguien habita en ella. Y quien habita en ella sabe lo que es la empatía, la aceptación positiva e incondicional y el encuentro. Por consiguiente, sabe lo que es la congruencia. Por todo esto, uno puede ingresar allí, que es ingresar en un hogar, que es ingresar en ese segundo hogar que muchas veces se denomina la educación, pero no siempre se ejecuta. Por eso que la Universidad Tecnológica Nacional está al servicio y está al servicio tuyo. Y por eso hablamos de calidad educativa, hablamos de extensión académica, como lo va a hacer en el día de hoy, y vamos a adentrarnos en esta extensión académica y los logros y los hitos y lo que viene y el presente y el futuro, que son los que hacen a esta Universidad Tecnológica Nacional. Por eso que hoy más que nunca vamos a hablar de Universidad Tecnológica Nacional, y en este programa la Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Lucas Jiménez, y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y él es mi co-conductor. Estamos hablando de que él es ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, magíster en ingeniería en calidad, Universidad Tecnológica Nacional, investigador docente privado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Lucas, el gran Lucas Jiménez. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Estamos hablando de Secretario de Planeamiento Académico de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero electrónico recibido en la Facultad Regional de Tucumán. Tucumán, aquí vamos. Especialista en ingeniería ambiental, recibido también en la Facultad Regional de Tucumán. Profesor titular del proyecto final en ingeniería electrónica en la Facultad Regional de Tucumán. Docente investigador categoría D en la Universidad Tecnológica Nacional. Fue consejero superior, directivo y de departamento por el claustro docente. Vos, mira, te digo una cosa, Rubén, me hiciste entrar a claustro docente porque quería saber de qué se trataba. Ahora lo vamos a hablar. Fue subsecretario de Asuntos Estudiantiles y secretario del Departamento Electrónica en Facultad Regional de Tucumán. Si no es tucumano, me retiro de la radiofonía argentina. Estamos con él, estamos con Rubén Egea. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, Alejandra, Lucas, gracias por la invitación. La verdad que con esa presentación, que muy contento.
Rubén, sos de Tucumán, ¿no?
Soy de Tucumán. Bueno. Creo que el acento me delata, me parece.
No, no tanto por el acento, por la presentación, sino eras de Tucumán porque todo Facultad Regional de Tucumán. Claro. Es decir, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional, Tucumán. Y dije, tiene que ser de Tucumán. Contame un poco de tu historia con la Universidad Tecnológica Nacional y específicamente con la Facultad Regional de Tucumán. Bueno. Porque la verdad que a través tuyo, Lucas, y a través de la Universidad Tecnológica Nacional, tenemos el placer, a través de nuestros invitados que siempre nos traes, de recorrer el país.
Sí, sí.
Estamos recorriendo el país.
Sí, es así.
Y eso es fantástico. Y es una identidad que ha logrado la UTN. Ahora sí, contame un poco de tu historia, Rubén.
Dale, gracias. Bueno, como decís vos, la UTN tiene esa característica federal, que es que está a lo largo y a lo ancho del país, en 30 sedes, en 12 provincias, entre ellas en Tucumán, está en Santa Fe, Córdoba, en el sur, en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén.
Sí.
Bueno, en varias provincias, en 12 provincias, en 30 sedes, y en una de esas, digamos, estudié yo en la Facultad Regional Tucumán, y por estas cuestiones que tiene la UTN, de que es así federal y participativa, formo parte de este gabinete, tengo el orgullo de formar parte del gabinete del rector, del ingeniero Soro, el cual tiene esa característica, como muy bien decías vos, que hay gente de distintas provincias, de Córdoba, sí, de Santa Fe, de Misiones, en el caso mío de Tucumán, y bueno, estamos haciendo esta experiencia muy, muy positiva.
¿Por qué estudiaste ingeniería? ¿Porque la facultad estaba cerca? ¿Porque a su vez te gustaba ingeniería? Porque yo escucho mucho que la UTN lo que tiene es una proximidad muy grande, y a veces si no estuviera en la UTN no lo podrían estudiar o no lo podrían haber estudiado.
En mi caso particular se dio la posibilidad de estudiar en la UTN porque tenía un profesor en el colegio secundario, en la escuela técnica, que era docente de la UTN y manifestaba que en el horario de cursada, que era tarde-noche,
claro,
permitía a los estudiantes la posibilidad de trabajar y estudiar. Y siendo una carrera que tiene en el desarrollo 5 o 6 años y que,
exacto,
muchas veces hace un poco más, es algo muy importante y la cual agradezco realmente, porque creo que la UTN tiene esa característica que le permite llegar al nivel superior de educación a mucha gente que de otra forma no lo podría hacer.
Y pudiendo trabajar también, que hoy es sumamente necesario, trabajo y educación al respecto, educación y trabajo como una vinculación académica interesante. En relación a lo que decías, ¿recordás a ese profesor?
Sí, claro, era un profesor de termodinámica de la secundaria, el ingeniero Gámez, que me comentó, era un edificio que estaba al lado de un colegio secundario que iba mi hermano, era una escuela de comercio, y al lado estaba el predio de la UTN. Yo conocía la Universidad Nacional de Tucumán, pero esa,
claro,
tenía un régimen de cursado doble,
claro,
doble turno,
claro, claro,
por lo cual si
la doble escolaridad,
exactamente, era muy difícil, así que bueno, en ese sentido la verdad que me permitió tener el título de ingeniero, que siempre fue mi sueño. Siempre soñé, digamos, con ser ingeniero, porque era desde chico tenía esa cosa de me gustaba desarmar los juguetes, de tratar de encontrarle cómo funcionaban, y bueno, me fue llevando.
Vos sabés que en la mayoría de los casos, Lucas, también hay un profesor, una maestra, referencia.
Pasó, bueno, Cuni contó lo mismo con una mujer,
en
y
su
sí,
mayoría.
Y está muy bueno, y esa es la gente que de alguna manera nos salvó la vida, porque vos fíjate que te marcó, digo, a ver, yo no tuve esa suerte y nada, empecé en la UBA,
claro,
tuve 2 años y necesitaba trabajar. Y tenía que, me levantaba a la mañana, no sabía si salía corriendo para la fábrica o salía corriendo para un lío, hasta que llegué a la UTN, caí, como dice alguno, ¿no? Caí en la UTN como bendición y nada, te acomodó la vida porque vos sabés que vas a cursar después de las 6 de la tarde, entonces podías trabajar y eso, y nada, ¿no? Y el trato y lo que son los docentes.
Y sigue siendo hoy uno de sus ejes, de los grandes ejes. Rubén, un poco esto tiene que ver con tus inicios, ¿eh? Y después, ¿cómo llegás a donde hoy estás? Planeamiento académico, contame.
Se dieron una serie de cosas. Bueno, ahí en la presentación me dijiste muy bien que fui secretario de Asuntos Estudiantiles, porque también me pasó a lo largo de la cursada que siempre existen distintos inconvenientes y empecé a interiorizarme y a interesarme por el funcionamiento de la universidad, y me di cuenta que me gustaba también ayudar en este caso a mis compañeros y compañeras.
Qué lindo.
Y se fue dando, digamos, naturalmente, también tenía como un cierto ascendente los profesores. Bueno, me invitaron a participar, fui consejero, después secretario de estudiantiles, y bueno, también llegó un momento que eso era a nivel local, y también a nivel nacional me invitaron a participar de algunos eventos, y bueno, fui creciendo tanto en la parte profesional como en la parte académica, y hasta llegar a hoy a este desafío que es el planeamiento académico.
Ahora vamos a adentrarnos en planeamiento académico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planeamiento académico? Como a mí me gusta preguntar. Pero antes, Rubén, vos me hiciste ingresar en claustro docente. Yo no sabía de qué se trataba. Contanos, porque es muy interesante. Muy interesante.
Claro, bueno, para los que no conocen quizá tanto el cómo está conformado el gobierno de la universidad, es cuatripartito. O sea, ahí está el claustro docente, después están los no docentes, los egresados o graduados, y los estudiantes, que son para nosotros, por supuesto, los más importantes y los que son la razón de ser de la universidad. Bueno, en ese sentido yo transité por todos los claustros como estudiante, representante, secretario de Asuntos Estudiantiles, fui consejero graduado también, rendí concurso docente, y después también en este caso fui consejero docente, porque el otro docente, el Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, y la que me permitió también poder conocer las distintas sedes de...
Ahora, ¿en el claustro docente se reúnen o tienen convergencia los docentes de la mayoría de las universidades, es así?
No, en este caso estamos por universidad.
Por eso, es decir, por, sí, universidad.
De las facultades.
Exacto.
Exactamente,
De las facultades,
exactamente.
Porque entré, lo estudié, y eran de las distintas facultades.
Muy bien, muy complicada, Alejandra.
Muy bien. Eran de las distintas facultades. Porque uno el claustro lo relaciona, viste, con curas, monjas. Claro, no sería el caso.
Sí, se dio una particularidad a mí que me llena de orgullo de haber... sido consejero superior y representante en primer lugar de una lista que era federal, porque cuando se arma la lista, la condición es que hay que poner representantes de cada una de esas sedes, y bueno, que para una persona que viene del interior profundo, como dicen, 1300 kilómetros, venir a Buenos Aires, representar a los colegas, que cuando uno por ahí después en conversaciones con los pares se da cuenta que las problemáticas son similares, más allá de la región geográfica, todos tenemos, tanto de la Patagonia como del norte, sí, como el centro, las problemáticas son comunes, por ahí la deserción de los estudiantes, el tema de tener que trabajar, sí, y estudiar, bueno, entonces había muchas coincidencias, y lo cual, pero también enriquece con la experiencia de las regiones.
Fundamental, de las distintas facultades regionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, es fantástico, y converger vos allí en ese lugar es muy bello verdaderamente, porque ahí tenés todas las realidades y te interpelan y se imponen también. ¿Cuáles son los puntos que encontraste en común, que recién lo dijiste, pero también los diferenciales, Rubén, los que a veces se diferencian de algunos lugares a otros?
Y por ejemplo, cuando uno a veces está y le toca, en el caso nuestro, está en oficina y tomar decisiones, por ejemplo, nosotros entendemos las cuestiones de la creación de nuevas carreras o extensiones áulicas donde dictan eso. Y por ahí yo que no conocía la nieve, por ejemplo, ir a un lugar en la Patagonia, ir a Neuquén o ir a Chubut, a Santa Cruz, y por ahí, entonces entender también que quizás que ahí haya 20 personas o 10 personas cursando una carrera es maravilloso.
Ay, qué fuerte.
Y la UTN le está dando esa posibilidad. Y no decir, porque si vamos al número, por supuesto, sería...
Es inviable.
Sería inviable. Serían inviable. Cuatro provincias, cinco. Seguro. Que tengan... Entonces yo creo que realmente ese carácter federal que te decía, y la verdad que yo siento como esa gente está haciendo patria.
Es
la
verdad.
Gente que está... La otra vez, gracias también a una invitación de Luca y de gente que hizo unas gestiones.
Sí.
Fuimos, por ejemplo, a Vaca Muerta. Y vemos cómo también eso, en algo que es fundamental para el país, algo estratégico como la energía, cómo la UTN aporta profesionales, cómo se inserta en el sector socioproductivo. Y bueno, a mí es algo que eso a mí me llena de orgullo, la verdad que me parece fantástico, y creo que la función de la universidad, acercarse a la sociedad, acercarse a la gente.
Aparte, vos dijiste, Lucas, la integración de todas las facultades, sí, regionales, sí, de los distintos lugares, son lo que ha tenido que ver con el viaje que realizaron a Vaca Muerta, que es mucho más allá de lo que tiene que ver con Vaca Muerta, ¿no es así?
Sí, sí, sí. A ver, lo que se dio en Vaca Muerta fue muy lindo por varias razones. Primero, todos los decanos.
Claro.
Segundo, todo el gabinete nuestro de acá del rectorado. Tercero, no te creas que por más que son decanos, en su gran mayoría todos ingenieros, todos se entienden o saben cómo Obviamente. Es el proceso del tema de la extracción de petróleo, qué es lo que se está extrayendo hoy en día, que alguno piensa que bueno, es un agujerito y sale un chorro de petróleo y ya está, no. Y el potencial que hay, entender la historia y el potencial, lo que tenemos hoy adelante y lo que tenemos para adelante.
Bien.
O sea, cuántos años estamos hablando, pero también hay gente que dice, ah, bueno, encontraron, entonces tenemos 100 años más. No, no, esto es un periodo, estamos hablando de 10, 15 años, habrá que explotar y bueno, y hay que aprovechar, eso.
Y hay que elaborar un plan hoy.
Exactamente, hay que tener el plan hoy, hay que saberlo explotar esto y hay que poner a la universidad al servicio de.
Exacto.
Y esa es la idea, por eso también el Congreso de Energía de la semana que viene es poner la universidad al servicio de, y que cuando alguien piense en estas temáticas diga, la UTN tiene que estar en esta mesa, llamémoslo porque es la UTN, ¿está bien? Uh-huh. Y eso es todo, toda esa mezcla hace que sea tan interesante todo esto.
¿Cuáles son las expectativas para el Congreso de Energía de la semana que viene?
Mira, hoy justamente hicimos un Zoom de cierre. Vamos a estar se va a hacer en un lugar que es el Aula Magna en Córdoba.
Sí.
Que entran 400 personas y tenemos ya más de 300 inscriptos en forma presencial. Y en forma virtual otro tanto. O sea que es tremendo. Tenemos 8 países participando como disertantes.
Bien.
Y tenemos un montón de países. Mira, de todas las provincias de la República Argentina hay gente anotada. De todas las provincias, no de todas las regionales, de todas las provincias.
Uh-huh.
Y además tenemos un montón de gente de países que no son ni ninguno de los de Latinoamérica que participan, ni Estados Unidos ni Alemania que participan también, sino que son de otros países que se entraron y se están sumando. Lo cual, nosotros, el objetivo del Congreso era doble sentido. Punto uno, juntar todo lo que era la UTN, mirarnos adentro y decir, bueno, esto es el potencial que tenemos. Y por otro lado, salir afuera a decir, che, estos somos. Y de ahí no es una mera presentación de disertaciones, sino que lo más enriquecedor de un congreso es el, mientras tomo el café, que te conozco a vos. ¿Y vos dónde estás? Y yo estoy en Tierra del Fuego. ¿Y qué haces? Yo tengo. Listo. Y eso es lo más importante de todos los congresos.
Interior, exterior.
Con 400 personas, la sinergia va a ser natural y la verdad que tenemos una expectativa muy, muy grande.
Justo la sinergia en energía.
Exacto.
Vos también sos una persona muy aplicada en lo que tiene que ver con energía. Hay ponencias muy importantes. Contame un poco al respecto.
Mira, ahí va a estar Roberto Salvareza, no tengo que explicar mucho quién es, es el presidente de ITEC, va a hablar justamente del litio, cómo tenemos que explotar el litio.
Fundamental.
Es una de las cosas que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, venimos trabajando en forma conjunta con él, la universidad con él.
Fundamental el tema impositivo también, porque se nos está yendo de las manos.
No, ni siquiera se nos va de las manos, no lo tenemos en las manos, o sea, los países vecinos que lo tienen dejan un montón y acá se lo están afanando.
Por
o sea,
eso
no está
digo.
Quedando. Entonces, nada,
por
habrá que normar
digo.
Y habrá que hacer las cosas como hay que hacerlas.
Estamos con él, estamos con secretario de Extensión Universitaria, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, profesional con sólida experiencia en gestión comercial, orientado al trabajo en equipo y situaciones que demanden esfuerzo y nuevos desafíos, capacidad de liderazgo para dirigir grupos orientados al área comercial, título posuniversitarios del 2016 al 2017, posgrado en gestión de proyectos, Universidad Tecnológica Nacional Ciudad de Córdoba, del 2014 al 2015, maestría en administración de negocios, Universidad Tecnológica Nacional, obviamente Ciudad de Córdoba, títulos universitarios 2001-2012, ingeniero industrial, Universidad Tecnológica Nacional Ciudad de Córdoba. Desde el 2012 puedo decirte una interminable lista de brillantes antecedentes académicos. Estamos con él, estamos con Federico Olivo. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, qué presentación. Buenas tardes, Lucas, buenas tardes, Ale, muchas gracias por la invitación.
Nadie se da cuenta que sos cordobés verdaderamente. Fede, ¿a dónde vas este fin de semana, para Córdoba o no?
Me vuelvo el miércoles.
No va a estar en el acto.
No,
corazón. Desaprobado.
Lamentablemente,
Lucas. Ahí está.
Lamentablemente. Nuestro trabajo implica viajar todas las semanas y bueno, el fin de semana este con la familia.
Largo, claro.
Con la familia nos vamos, nos vamos, un micro viaje familiar.
Me parece muy bien, para que puedan disfrutar. Federico, contame un poco de tu trayectoria independientemente de mi presentación. Si yo te digo Federico Olivo y tus hitos a nivel educacional, ¿cuáles fueron tus mejores momentos?
Mira, la verdad que si repaso un poco mi historia, nunca me imaginé que iba a estar trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional, más allá que la amo porque soy egresado de esa casa de altos estudios. Me tomo con sorpresa, ya hace 10 años que estoy transitando la parte académica barra gestión, vos recién lo mencionabas, secretario de extensión de la Facultad Regional Córdoba, hoy me toca secretario de extensión de universidad. Mirá, no sé si definirlo como hitos, lo que sí me gusta decir es que me parece que hemos construido junto al actual rector hoy un equipo de gestión que aborda distintas temáticas, que tiene una visión de la universidad, donde la universidad tiene que estar bien posicionada, donde tiene que estar a disposición de la gente, donde la ciencia, la tecnología, la academia tiene que generar transferencias, si está dentro de cuatro paredes, no.
Federico, por sí misma no existe. ¿Qué es secretario de extensión académica? Contame.
Secretario de extensión universitaria, porque hay secretario académica también.
Bien. Sí, ¿cuál es la diferencia?
Mira, las universidades, digamos, hoy tienen como tres verticales bien marcadas: la secretaría de ciencia y tecnología, la cual es parte Lucas, la secretaría académica y la secretaría de extensión universitaria.
Bien.
La secretaría de extensión viene a cumplir un poco el rol del nexo entre la universidad, puertas hacia afuera.
Bien.
Si bien articula, pero está mirando todo el tiempo la universidad
a la sociedad.
Y obviamente por esta área pasan lo que son formaciones, capacitaciones, bien, transferencia, convenios y nada más y nada menos que obviamente la estrategia de cómo nos queremos posicionar, repito, como universidad.
¿Cómo se quiere posicionar?
Yo siempre digo el mismo eslogan: la Universidad Tecnológica Nacional tiene que llegar a donde los otros no llegan.
Qué bien.
Y eso es toda una definición.
Qué bien. ¿Y cuál es tu anhelo, Federico, de llegar? ¿Hacia dónde?
Mi anhelo en realidad tiene que ver con la posibilidad de que cada vez más gente esté dentro del sistema educativo. Digamos, creo que las universidades estamos pasando por un proceso de un debate fuerte, donde yo me cuestiono si verdaderamente todo el mundo está llegando a la universidad, a la educación superior. Y ahí tengo como contradicciones fuertes. Digamos, creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que parte de gente que no está dentro del sistema lo esté.
¿Y cómo se puede hacer ese esfuerzo?
Constantemente un poco, primero saliendo de dejar de ser endogámico, tenemos como una visión,
bien,
no quiero generalizar, pero hablo por mí, de mirarnos mucho hacia adentro,
sí,
y creo que esto es todo lo contrario.
Sí.
Segundo, identificar necesidades concretas y ver cómo la universidad, en este caso tecnológica, desde la tecnología, desde la academia, puede aportar y complementar un montón de acciones que hacen otras instituciones, pero que nosotros podemos dar el valor agregado desde nuestra función o fortaleza, si se quiere.
Se podría decir acercarse a la gente.
Sí, y no solo acercarse, sino a través de la ingeniería, que es, digamos, hoy nuestro principal potencial.
Sí.
Somos una universidad de ingeniería como principal disciplina.
Sí.
Básicamente cambiar la vida de la gente. De eso se trata la ingeniería, de cambiar la vida de la gente.
Estoy con Cristina Fernández de Kirchner en versión hombre.
No,
cambiarle la vida a la gente, justo las mismas palabras. Cambiarle la vida. ¿Qué le parece a usted, Lucas?
Impecable.
Lucas, para avanzar ahora con Federico, porque lo atosigué con las preguntas al inicio, pero venía bien el picadito.
Sí, muy bien.
Te quiero preguntar a vos, porque fue el Congreso de Energía.
Contame
un poco, porque la semana pasada nosotros tuvimos un programa especial, una emisión especial de lujo, verdaderamente, con grandes entrevistados, pero no quiero que me quede pendiente las conclusiones de ese Congreso.
No, la verdad que fue un éxito total. Bueno, como lo comentaba en la previa, es la primera vez que se hizo un congreso así, articulando cuatro secretarías: la de coordinación general, que con Federico Agüero, con Juan Carlos Agüero a la cabeza; la de Fede, que es la de extensión.
Ah, está bien, vinculaste a los dos.
No, claro.
Está bien.
Pero bueno, cuatro secretarías, nunca se hizo un congreso articulando cuatro secretarías. Y fue muy interesante porque el día anterior hicimos reuniones justamente obviamente de las otras tres secretarías, con una participación, gente que no se conocía, que por ahí se conocían por Zoom. Se generan espacios de debate, de entendimiento, de posicionar un poco la universidad en ciencia y tecnología para dónde tenemos que ir. Y bueno, y el congreso fue bárbaro porque la verdad que todas las expectativas que teníamos se cumplieron y superaron con la participación de Salvarez, Ana Franchi, de Hurtado. La gente estaba muy, muy contenta. Hay gente que también, como dice algún decano o decana, que vienen del interior, y bueno, y tener la posibilidad de estar con ellos y de poder charlar, la verdad que muy, muy contento.
Qué integrativos que son ustedes, porque verdaderamente te escuché también en otro programa hablar de Vaca Muerta y de que fueron todos allí, que tuvieron la experiencia y en un concepto absolutamente federal, porque vinieron también de los distintos lugares, de las distintas provincias. Ahora me decís el Congreso de Energía, con participación de todas las provincias, de los decanos y decanas a lo largo del año del país, y también con una apertura al mundo fue, ¿no?
Mira, participaron en los paneles, además de Argentina, 7 países más, 8 en total contando Argentina, y de afuera de la parte latinoamericana en total eran 13 países, porque había gente de España, gente de Alemania, gente, o sea que
excelente.
Muy, muy, muy interesante, muy interesante.
¿Y conclusiones a nivel de energía qué sacaron?
Mira, lo más importante, no, a ver, las conclusiones son mías particulares,
sí,
¿no?
Propias,
no era una cuestión
tuyas.
De que terminábamos el congreso y
las de Lucas Jiménez,
debate, claro, que el potencial que tiene la UTN en temas de energía y en todos los temas en los cuales hay que posicionar a la Argentina es enorme. Lo que pasa que hasta te diría que ni siquiera tenemos el conocimiento de lo que tenemos. Sí, o sea, a ver, nosotros, yo te decía, tenemos 88 proyectos de investigación en energía, tenemos un montón de centros, un montón de grupos, pero tenemos un montón más, porque vos lo vas viendo y yo por ahí, resulta que vos no eras ni investigadora, pero resulta que vos sos una eminencia en temas de energía, pero no estás que investigador ni estás en un grupo GESE de extensión, por ejemplo. Y bueno, vos tenés que ser parte de ahí.
Claro,
y
se tiende una red.
Exacto. Entonces, eso fue lo más enriquecedor de esto, ¿no? Que uno empezó a ver y pusimos todo lo que había ahí de energía y bueno, de alguna manera empezamos a articular y a conocernos y para poder ver cómo ayudamos en realidad y cómo posicionamos a la Argentina, a la UTN.
Bien.
Cuando alguien habla de energía en el país, a nivel político, sea de la bandera que sea, sabe que tiene que convocar a la UTN y la UTN tiene que estar en esa mesa para definir políticas a futuro, ¿no?
Bien. Hablando de energía, y vos tocaste un tema, Federico, en lo cual en tu labor aplicás, que tiene que ver con la gestión. Para mí es fundamental esta palabra, gestión. Uno, a que para mí es necesaria una buena gestión en energía, por ejemplo. Cuando hablamos de gestión, ¿de qué hablamos, Federico?
Mira, gestión, la verdad que la definición es muy amplia, pero voy a intentar darte un ejemplo bien gráfico. Recién Lucas describía él lo que para él había conclusiones. A mí me gustaría complementar algo concreto. Cuando se hace un congreso de estas características y aparece la producción de conocimiento, porque en definitiva lo que vos estás haciendo es compartir conocimiento para ver si la frontera se puede ampliar.
Sí, producción y generación.
Producción
también.
Y generación.
Hablando de energía.
Hablando de energía, por eso es importante el vínculo de las cuatro secretarias. No debemos quedarnos solo con esa producción y generación de energía, perdón, de conocimiento, sino que después debemos transferirlo. Esa transferencia debe generar un impacto en las instituciones o en los organismos necesarios para que se pueda reglamentar. ¿Qué quiero decir? Que la universidad, las universidades, son espacios, diría, imprescindibles para generar conocimiento para que luego se pueda reglamentar.
Bien.
Y eso pasa en la energía. Cada provincia tiene una jurisdicción, una legislación provincial propia. Y que si nosotros logramos reglamentar y legislar, digamos, acciones concretas para lograr transformaciones en la matriz energética, nos va a permitir generar que previsibilidad.
Sí.
Y si hay previsibilidad, por lo general, aparecen lo que estamos todos necesitando en este hermoso país, que son inversiones. Si hay inversiones, tanto
exacto,
locales como internacionales, tenemos la producción de empleo. Si tenemos empleo,
tenemos
mayores condiciones para vivir mejor. Digo, no es esto que lo hice como un caminito.
Es clarísimo.
No es menor. no es menor, porque hoy el problema es que la academia está lejos de la posibilidad de aquellos que toman las decisiones para generar contextos de una mayor posibilidad de inversión. Y hoy en Argentina, ¿de qué se habla? De cómo generamos más trabajo y cómo generamos mayor inversión. Es la discusión que venimos teniendo hace rato. Digamos, ¿de qué modelo país nosotros pretendemos, no?
Aparte, también, Federico, hay trabajo. Pero el tema también está en cómo equiparás los sueldos con la inflación en algunos casos. Porque el trabajo y la generación del trabajo se sigue moviendo en nuestro país. El otro es uno de los puntos fundamentales. Pero vos decís lo que tiene que ver con generación, generación de conocimiento y aparte generación de inversiones. Y este es un aspecto muy importante, porque ¿cómo generas inversiones? Vos dijiste, con confianza, con previsibilidad, con dar una seguridad a las personas, una certidumbre a las personas. Y eso vos, en el trabajo, en este vínculo que tenés entre la UTN y la sociedad, ¿lo estás logrando?
Bueno, vamos camino a eso. Todavía creo que no. Yo siempre siento que me falta y es un poco el motor que me impulsa a seguir trabajando. A mí me gustaría que cuando termine la gestión los resultados obviamente sean otros y, como te digo, que desde la universidad se pueda generar conocimiento para que se discuta, por ejemplo, en senador y diputado en un congreso, que después se convierta en ley para generar un contexto donde las empresas entiendan que pueden invertir.
Está muy bien.
Porque no es solo pensando, digamos, acá yo me paro de los dos lados del mostrador. Obviamente en defensa del trabajador y la trabajadora, pero también en sí, el empresario que quiere invertir, sí, y donde vos tenés que darle tranquilidad para que él pueda poner su dinero, sí, acá. Y básicamente las empresas quieren ganar dinero y está bien.
Sí.
Digamos, de eso se trata. Ahora, cuando está equilibrado, eso decía,
sí,
eso bien decía el general Perón, sí, digamos, el equilibrio entre el capital, digamos, y el trabajo.
El programa, el problema y el programa también, es cuando todo se desproporciona, cuando no hay un equilibrio.
Siempre, siempre la discusión, cuando ya empieza a ser lejos de un equilibrio, ya es una injusticia, obviamente.
Exactamente, entras en la injusticia.
Ahí, digamos, bueno, por eso nosotros nos replanteamos todo el tiempo, cuando nosotros hablamos de justicia social, es, ¿están las personas integradas al sistema educativo? Primera pregunta que me hago. Listo, con los que no están integrados,
¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Somos justos o no somos justos? Ahí aparece el concepto. Por supuesto, no podemos resolver todo en la universidad, pero yo siento, sentimos, esta gestión está muy comprometida. Lucas, todo el gabinete, de hecho nuestro rector nos pide constantemente que estemos, digamos, alineados a eso.
Si todos me nombran la palabra gabinete, es extraordinario, porque marca un gabinete presente, un gabinete que actúa, un gabinete que dialoga.
Alineado,
todo.
Un gabinete alineado.
Mira, Federico, no hay persona que no haya venido a una entrevista a través de Lucas Jiménez que no me haya hablado de reuniones de gabinete. Y semanalmente, no es una vez al mes.
Lo que pasa es que no, pero digo, es una actitud de vida que tenemos. Yo te lo dije, que tenía un gabinete que era extraordinario, que el que armó el rector, y no hay un día que no estamos, a ver, hoy con cuántos secretarios te reuniste hoy, pero no porque tenías reuniones, porque te cruzaste, porque saludaste, porque intercambiaste. Digo, sí, yo por ejemplo hoy debo haber con 5 o 6. Porque te veo, y eso es el trabajo en equipo. Y eso es extraordinario. Nosotros tenemos reunión de gabinete y hablamos, y hay otras que no hacen.
No sucedía. Y además es imposible. Hay tantos temas para abordar que es imposible trabajarlo. Bueno, la gestión tiene que ver con eso, el liderazgo tiene que ver con eso. La posibilidad de articular, de delegar y saber que no podemos estar mirando nuestro metro cuadrado, sino todo lo contrario. Porque cuando articulamos y generamos alguna acción concreta, repito lo que dije al principio de la charla, con el solo hecho de sentir que le estamos cambiando la vida a la gente, ya la piel de gallina de uno es, para mí, impresionante. Creo que no hay mayor agradecimiento, sobre
Federico,
todo en la universidad pública.
En tu lugar de trabajo, ¿qué es lo que para vos como balance lograste y qué es lo que quisieras lograr?
Creo que desde lo personal lo que logré es marcar una agenda.
Bien.
Digamos, el compromiso nuestro era de trabajar con las 30 regionales y la verdad que me siento muy acompañado por los secretarios y las secretarias de extensión. Pudimos marcar una agenda de lo que nosotros pretendemos del extensionismo. ¿Y
qué pretenden del extensionismo?
Lo que pretendo en realidad es, yo todos los principios de año marco un horizonte hacia donde vamos, y a fin de año hago una reunión y cotejo.
Está bien.
Y valido lo que... ¿Qué pretendo? Una universidad, vuelvo a repetir, que esté presente en todos lados. Vos me decís, Fede, hoy está en todos lados. No, nos falta.
Siempre se puede estar en un lado más, es verdad.
siempre. Entonces, ¿cómo decís, bueno, cómo te gustaría con la gestión? Y una gestión bien atenta a lo que está pasando.
Tienes una ambición positiva.
Todo el tiempo, es un poco el motor que me mueve. Yo te quiero decir algo, lo pienso todos los días. Amo lo que hago, soy muy feliz en mi trabajo, y todo el tiempo me pregunto, ¿qué haría si me toca levantarme todos los días a hacer algo que no me gusta? Que entiendo que hay mucha gente que le pasa. Sí. Y creo que somos unos privilegiados en ese sentido.
Es verdad.
Hemos encontrado el lugar. Me decís, Fede, ¿tu primer trabajo? No, debo haber pasado por 25 trabajos. De hecho, mi compañero de vida, cuando era joven, creía que era vago porque agarraba un trabajo y lo dejaba. Pero estaba buscando mi lugar.
Claro.
Estaba buscando verdaderamente mi lugar.
Creo. ¿Y ahora sentís que encontraste tu lugar en el mundo?
Y es, por lo menos, el lugar que más completo me hace sentir. Yo me gusta mucho lo comercial, he trabajado mucho, tengo una actividad privada, una pyme familiar. Y me gusta mucho lo comercial, me gusta mucho las relaciones, me gusta mucho interactuar. Y me gusta mucho marcar proyectos y concluirlos.
Desde tu pyme familiar, ¿cómo ves la gestión? ¿Cómo está la situación pyme?
Mira, la situación pyme es compleja y voy a ser políticamente incorrecto. Yo muchas veces siento, voy a hacer una analogía, muchas veces siento que la pyme tiene esa una analogía con la clase media, que muchas veces sin querer involuntariamente defiende intereses que no son los propios. Y yo creo que en las pymes pasa lo mismo, digamos, las cámaras, los lugares que nos nuclean, no estamos defendiendo los intereses propios, y esto no quiere decir desmedro de otro, sino que tenemos que fortalecer y entender qué somos nosotros. Somos pymes y tenemos que nuclearnos para generar políticas que promuevan a las pymes, porque no lo digo yo, lo dicen los datos. 8 de cada 10 empleos, ¿sí?, que se generan lo hace la pyme.
El 95% de los argentinos es pyme en
dato. El mayor valor agregado viene de las pymes. Entonces, no es pyme o empresa grande, es todo.
Es todo.
Lo que pasa es que cuando vos como pyme quedás sometido a algunos monopolios, que hay que decirlo, a poderes concentrados.
Bueno, ahí está la injusticia.
No hay pyme que aguante. Y volvemos a la injusticia. No hay pyme,
ahí está.
No hay pyme que aguante.
Ahí está.
No conozco un solo empresario que cuando piensa en un trabajador no lo cuide. Que si es un buen trabajador no quiera.
Y hablando de gestión específicamente, uniéndolo con todo tu trabajo educativo, ¿cuál sería para vos una de las gestiones primordiales necesarias para el ámbito pyme?
Bueno, el ámbito pyme tiene, desde mi punto de vista, un gran inconveniente. Primero, no identifica. Ahora voy a hacer un link directo con la universidad. El sector pyme, o la mayoría del sector pyme, no identifica a las universidades, salvo para identificar, valga la redundancia,
coincido,
un capital humano.
Coincido.
Pero no sabe que hacemos desarrollo, investigación, coincido, prototipo, transferencia, capacitación. No lo ve como un aliado estratégico. Lo que estamos trabajando mucho y nos falta es que el sector industrial, te diría, mire a las universidades más allá de un capital humano.
Muy bien.
Primer punto. Segundo, vivimos o viven en la trinchera.
Claro.
Entonces, este gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, ahí es donde está la empresa familiar, ha promovido muchas políticas para el sector pyme. Lo que pasa es que a veces el sector pyme no tiene el tiempo, no tiene quien le escribe el proyecto, no sabe dónde toca la puerta, la ventanilla que le permita acceder a esa.
A veces ni se enteran. Hay créditos, no se saben, hay muchas cuestiones al respecto.
Sobre todo eso.
Y eso que te tocó provincia de Buenos Aires.
Y te voy a decir algo que me dio este trabajo, sobre todo ahora que estoy acá. Me dio una posibilidad de recorrer el país. Viste que nosotros tenemos 30 regionales, estamos representados en 12 provincias.
Claro.
Y entender, o no entender sería muy sobre mi parte, pero identificar a algunos común denominador de lo que Luca hoy llamó el interior del interior, o entender qué pasa en el Chaco, qué pasa en el sur, nos da una fortaleza diferente. Creo que nos da una visión distinta. Cuando bajás a las provincias, cuando bajás a las ciudades pequeñas, muy industrializadas, agroindustria, te llevas una sorpresa.
Para nosotros no tenemos idea del país que tenemos, hablando de esto, porque yo lo que escucho, y lamentablemente es muy unitario lo que nos está pasando, deberíamos ser más federales todavía. Escucho porque si no llego a los escenarios de capital, no soy música. Porque si no tengo un estudio, ponele, de contador, para dar ambas ciencias, blandas y duras. No tengo un estudio de contador en capital, no soy contador. Es decir, si no pisas capital, que hay un gran dicho, entonces como que dejas de existir. Y verdaderamente esta centralidad en capital, capital, me parece que nos está llevando a olvidarnos, porque a mí no me gusta cuando alguien me dice, yo soy del interior del interior. No, no, vos sos de Argentina. Hay que diferenciar del interior del interior. ¿Por qué del interior del interior? Todos seríamos del interior del interior. Pero esto es, me parece, uno de los puntos que vos hablas mucho, y también de la UTN, y esto me parece que es lo que vos hablas, Federico, de que esté en todos lados, en todas partes, a lo largo y a lo ancho del territorio, en las provincias, en los distintos lugares en las provincias. Es decir, es ambicioso desde ese aspecto, porque si fuera por vos en cada municipio, de cada provincia, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, habría un UTN. Me parece que esa es tu sensación.
Mirá,
más cercano posible a la gente.
El concepto de UTN de regionales nace desde esa génesis. Y yo te digo algo, hace un ejercicio, recorre un poco, salí de Buenos Aires y mira en cualquier estación de servicio los noticieros y están viendo noticieros de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. No están, bueno, te digo algo, a ver, algo tonto que nos pasa a nosotros mismos, que nos pasó en el inicio del programa. Uno, cuando dice el Servicio Meteorológico Nacional, lo dice de capital. ¿Vos escuchás en algún momento que te digan a lo largo y a lo ancho del territorio argentino?
No, y te digo algo, con mucho respeto lo digo, ¿qué me puede interesar a mí desde Córdoba qué pasa en el 9 de julio? Digamos, lo digo con respeto, no es que...
Pero es así, Federico. Perfecto. Es así, es una realidad.
Entonces, esto es historia pura, federal, unitario. Vuelvo a reiterar, cuando uno recorre nuestro país, que hoy la riqueza de nuestro país, ya de los países en general, ya no alcanza con los recursos naturales que los tenemos, sino que también tiene que ver con el grado de conocimiento que tienen los países. Argentina es un mar de oportunidades.
Es verdad.
Es un mar de oportunidades.
Y ni siquiera nosotros lo sabemos.
No, pero porque, de nuevo, porque estamos siempre muy posicionados, y no sé si está bien o está mal, lo dejo para ustedes que son especialistas, en donde siempre nos paramos en el aspecto negativo. Mucha gente de este país se levanta muy temprano cada día para remarla, sí, para construir un emprendimiento, para estudiar, para aprender, para desarrollarse y para progresar. Yo no estoy de acuerdo y nadie me va a convencer que este es un país invivible, que es un país donde tenemos que emigrar, no, donde esto no se cambia más. Yo disiento absolutamente eso.
Por el contrario, es un país en el cual tenemos todo, y la pregunta sería, ¿por qué todavía hay hambre? Es decir, lo tenemos todo, verdaderamente, todo. Pero cuando recorremos el país nos damos cuenta también, Lucas, de esto. Y hay algo que hace la Universidad Tecnológica Nacional, que son estas recorridas, que es lo que nos estás diciendo. La otra semana fue Vaca Muerta, esta semana hablamos del Congreso de Energía, lo realizan en los distintos lugares. A ver, en este programa yo estoy teniendo casi a todas las provincias a lo largo y a lo ancho, claro, del territorio argentino, porque tuve a Tucumán, porque tuve a Misiones, porque tengo a Córdoba, y así sucesivamente. Sí, sí. Y están trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional, es decir, están todas las provincias.
Es así, es así. De vuelta, la UTN tiene un potencial enorme, y lo siempre digo lo mismo, ¿no? Que las instituciones tienen que ser independientes, tienen que funcionar independientemente de las personas, pero las personas le dan valor o la hunden. Y la verdad que con un rector como el que tenemos, con el gabinete que armó, está posicionando a la UTN en un lugar muy, muy importante dentro de lo que es a nivel país, ¿no?
¿Y el backup que recibís de los egresados?
Eso también es un área
de los dos, pero coméntame, sí, sí, desde tu lado.
Mira, tuvimos algo en el medio que fue muy raro, que fue la pandemia.
Claro.
¿Por qué digo muy raro? Porque en lo que es claro, pero en lo que es, vos fíjate que hay, yo por ejemplo en la regional donde yo doy clase, que es Avellaneda, de repente te encontrás con estudiantes de tercer año que no conocían lo que era la facultad y no tienen ni idea lo que pasó, la historia anterior, hubo un cambio de gestión, y para ellos llegan y encuentran a la gente que ven ahora y piensan que estuvieron siempre.
Exacto. Es verdad.
Y los graduados también, con el tema ese de la pandemia, es muy particular. Entonces, cuando uno analiza desde el punto de vista de investigación, vos analizás y esa banda de esos dos, sí, tres años, es una situación muy especial.
Límite.
Muy, muy especial. Y entonces,
bisagra.
Exacto. Entonces, eso hace también que hayan cambiado muchas tecnologías. Vos pensás que A ver, el avance de la tecnología es tremendo. Hace 10, 15 años no se hablaba de las tecnologías TICs, lo que hoy en día, los desarrollos que tenemos...
Bueno,
no
se nadie puede negar, Lucas, el avance de la inteligencia artificial.
Bueno,
yo no creo que sea para tenerle miedo, porque el miedo paraliza, pero es una realidad que supera la mente humana, por
mira,
consiguiente.
Me mandaron en estos días un video donde en Israel hay una máquina que te hace la comida que vos pidas.
Sí.
¿Lo viste? No sé
lo
si
vi.
Lo viste. Es muy interesante.
Sí, sí.
Muy interesante.
Y muy fuerte.
Como, y claro, es como que te explota un poco la cabeza, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué vamos? No sé si lo viste vos, Fede, ese.
No.
Bueno,
te alarma.
Claro, porque digo, a ver, ¿vos qué querés comer? ¿Pollo? Listo. Y te hace pollo. Y no estás comiendo algo que tiene sabor a pollo, pero no es pollo. Entonces, bueno, hacia eso...
Sí.
¿Viste? Entonces, bueno, hay que empezar a entender y prepararse para todo eso, no tenerle miedo, estar preparado,
obviamente,
enfrentarlo. Y como yo digo siempre, ¿cuál es la ingeniería que vamos a tener dentro de 10 años que no tiene ni nombre? ¿Y qué sé yo?
Entonces, pero estar los más avanzados posibles.
Seguro.
Bien. ¿Tus conclusiones, Fede?
Respecto a los graduados.
Sí.
Mira, primero que somos extremadamente, imagino que pasa en todas las universidades, pero en la UTN pasa, recontra corporativo. Yo puedo cruzarme con alguien de la UTN, egresó de la UTN, que no lo vi nunca, y él me dice que es de la UTN y yo también, y se genera una sinergia distinta.
Ay, sí, me doy cuenta.
Es impresionante. Impresionante.
Todos los que vienen me dicen, por ejemplo, van a cualquier país del mundo, sos de la UTN, es como soy de la Argentina.
Sí, sí, hay un arraigo muy fuerte, felizmente, y después obviamente está en nosotros generar espacios para que el profesional vuelva y se involucre con la UTN. No hay ningún graduado que, si vos lo llamás, no colabore, pero es un desafío para nosotros y una responsabilidad generar espacios para que el graduado se sienta parte de los famosos cuatro claustros que hoy conforman el sistema universitario. Mm. Que es el docente, el estudiante, el no docente y el graduado, que por lo general es el más difícil porque es el que no convive, el que no está en la facultad diariamente. El estudiante va a estudiar, el docente va a enseñar y el no docente está como un cuerpo operativo, digamos, auxiliar a todos los claustros que te acabo de mencionar.
Federico, ¿cómo ves a cada uno de los cuatro claustros? ¿Qué análisis haces?
Mirá,
empecemos por docente.
Mirá,
situación.
Acá hay un fuerte debate. Yo digo, nosotros tenemos un sistema educativo, siempre lo digo, del siglo XIX, con docentes del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI.
Qué bien.
Eso es toda una definición.
Qué bien.
¿Cómo nos vemos? Y yo soy docente, además, estamos debatiendo los cambios que nos pasaron por encima. Creo en un aula absolutamente horizontal, no, ya no más en la educación grecorromana, donde el profe lo que decía era literal, sino hay ya un debate en el aula, en los estudiantes activos, y en una educación donde claramente vamos a tener que orientar hacia dónde ir, porque no toda la información, digamos, es conocimiento.
Sí.
Poder discernir qué es una cosa de otra. Y obviamente
con es que hoy es tan difícil discernir qué es verdad,
bueno,
y qué es mentira.
La capacidad tiene que estar ahí, puede estar enfocada.
Porque
ahí
la mentira se viste de verdad a veces.
Absolutamente, pero creo que hay que generar los espacios para que uno pueda tener la capacidad de discernir, o de todas formas,
coincido,
o en realidad que tenga un espíritu crítico de lo que está recibiendo,
que pueda cuestionarse,
y que pueda tomar una decisión en función del cuestionamiento y no un adoctrinamiento,
una decisión
de un lado para
propia,
otro. Tal cual, verticalmente. Así que los docentes...
El adoctrinamiento no es educar.
Exacto.
La educación es libre.
Los docentes, exacto, estamos ante, en ese sentido, una disyuntiva y un debate muy fuerte que se está dando.
Y te quiero preguntar, Federico, el claustro no docente, porque hay muchos oyentes que me preguntaron qué es no docente. Coméntame.
Mira, el claustro no docente son trabajadores y trabajadoras que obviamente no se enmarcan en la categoría de docentes, donde son fundamentales para el área operativa y el funcionamiento de todos los días de la universidad.
Bien.
La realidad es que sin los no docentes, la gestión administrativa, operativa, es muy difícil que funcione.
Bien.
Son un claustro, todos los claustros son importantes. Por supuesto que después cada uno va a defender el suyo.
Obviamente.
Pero, el desafío de lo que se viene haciendo, vos hablas de este gabinete, yo ahora te voy a hablar de claustros. Creo que lo que pregona este rector es la posibilidad de interactuar sin que haya compartimiento estanco. Nos necesitamos los cuatro claustros, que si logramos
sin
articular, pasa o ocurre lo que dice Luca. ¿Tenemos potencial? Sí. ¿Cómo se hace potencial? Y esto no es una frase hecha. Indudablemente si estamos todo articulados. Si
no, claro, porque el no docente le hace la vida más fácil al docente y el docente la hace
viceversa
al no docente y así sucesivamente. Te pregunto, otro de los cuales estabas hablando que tiene que ver, graduados ya lo dijimos. Sí. Ahora vamos con los alumnos. ¿Cómo ves el pasaje de los alumnos de la secundaria a la universidad?
Bueno, primero, los estudiantes, la razón de ser de nuestra universidad. Sin estudiantes no hay universidad. Así, soy categórico en esto. En la universidad.
Es categórico en muchas cosas.
En muchas cosas. El estudiante es el corazón de la universidad. Es lo que motoriza la universidad.
Sí. Y muy apasionado.
Mira, te digo algo. Nosotros estamos haciendo una prueba piloto. Donde llamamos un programa que se llama Programa de Inserción Laboral, donde nosotros lo que hicimos fue ir a buscar, porque literalmente es ir a buscar a aquellos estudiantes que ya en realidad no son estudiantes, que dejaron la universidad.
¡Qué bien!
Del
excelente.
Año 2021-2022.
¡Excelente! Hay que ir a buscar.
Y te voy a dar una primicia, te adelanto a algunos datos.
Gracias, porque él no me da las primicias. Siempre me dice, no, me las reservo.
Yo llamo a este programa Derribando Mitos. Por lo menos cómo se autoperciben las personas que contestaron. Hicimos un call center, se diseñaron varias encuestas con sociólogos, obviamente participó un cuerpo multidisciplinario, porque nosotros no tenemos la capacidad como ingeniero de diseñar encuestas. No,
fundamental lo interdisciplinario.
Exacto. E hicimos varias... la encuesta contempla varios aspectos, y uno de ellos obviamente es como lo que indica, lo que adelanta sobre una muestra de 500, vamos a hacer 3.500. Sí. Sobre 500 ya hay una tendencia a donde ellos expresan que no dejaron la universidad porque sienten que el secundario no les dio las competencias para estudiar álgebra.
¡Qué bien!
Digamos, por eso digo, esto va a traer, va a ser un lindo debate lo que se viene con información, sí, porque todos partimos de una hipótesis que muchas veces sí la validamos como tal, sí, pero que no la hemos cuestionado.
Sí.
Bueno, ahora vamos a ver, vamos a decir, bueno, habrá que buscar una muestra, ¿qué aspiramos nosotros? A que todos los secretarios y secretarias de extensión representadas en las 30 regionales puedan hacerlo, porque vamos a tener algo impresionante, un mapa.
Qué bien.
De con la posibilidad de que, de acuerdo a las hipótesis de cada región, nosotros podamos validar o no. Y en función de eso discutir, y lo importante es diseñar políticas públicas a través de
eso. Brillante. Discúlpame, Federico. Te dijeron que no era por la mala capacidad en la cual salieron de la secundaria. En estos 500, ¿por qué te dijeron que fue?
Mirá,
que no permanecieron en su
realidad,
mayoría.
En realidad, después se empieza a correlacionar porque preguntamos si trabaja, si no trabaja.
Ah, bien.
Yo te voy tirando datos, bueno, adelanto, pero me comprometo a pasarle, Lucas, cuando esté lista.
Ah, si no, volvés cuando esté lista.
Las conclusiones de lo que vimos.
Pero si molesto, me voy, ¿eh? Digo, agarremos entre ustedes. No, porque me está pegando.
No, vamos a compartir para que vos traigas la
idea. Claro, después venís. Después me cuenta. No, ya, viste que no le doy primicia, ¿no? Pasar.
No, te paso factura porque había dos temas.
Te hago una escena acá. Lucas, dale. Sigan ustedes, disculpen que vayan a interrumpir. Sigan.
Había dos temas que me dijiste.
Me encanta cuando son dos.
No te, ¿viste? No, justo.
Te hice poner colorada.
No, pero me dice dos primicias. No te la puedo dar. Desde el primer programa que está con una primicia, tuvimos un invitado empresario. Todavía no la sabemos.
Fuimos con él.
Sí, es verdad, pero escucha, yo que te dije que era comercial, estoy vendiendo.
Ya, claro.
Estoy generando expectativa.
Está muy bien, tiene la pyme familiar. Muy bien, continuemos. Si trabaja, si no trabaja.
Si recibió algún tipo de asistencia y tutoría del Estado, beca, Manuel Belgrano y demás. Pero está interesante porque cuando podamos correlacionar todos los datos, vamos a tener, repito, ellos cómo se autoperciben.
Está muy bien.
Y me parece interesante contrarrestar.
¿Cómo se autoperciben ellos, fundamentalmente?
Tal cual.
Aquellos que dejaron. ¿Cómo se autoperciben?
Y te digo otros datos que nos vienen, se viene arrojando. Por ejemplo, que tiene que estar más vinculado no a lo académico educativo, si se me permite la expresión, sino a factores de contexto.
Bien. Está clarísimo lo que dijiste.
¿Sí? Sí. y no necesariamente de algún segmento, no lo vinculemos directamente a lo mejor a un segmento digamos social complejo,
a solo un estrato social,
exacto. Eso es interesante lo que se viene
es
con esto,
es muy interesante, porque yo creo lo mismo que vos. En los estratos sociales medios, altos, hay muchos problemas también de drogadicción, de
entonces ahí vuelvo al origen, de lo que vos me preguntaste al principio. ¿Qué universidad soñás o qué soñás de tu gestión?
Mira cómo se quedó, ¿eh? Se quedó pensando.
Pretendo que haya cada vez más gente que pueda acceder al sistema educativo, esto estoy convencido. La pregunta es, si los datos arrojan que tenemos clase media, media alta, ¿dónde está la clase baja? En la universidad.
Mis amores, Lucas Jiménez, nos encontramos el próximo, sí, el próximo martes a partir de las 16 haciendo Universidad Tecnológica Nacional.
Presenta.
Chao, gracias, los amamos.